Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Son las 3 y 25, estos Deportes COPE, enseguida en el 106.3, pero antes, el reto Pedrita de esta semana, la última del año, el extracto del partidazo anoche con José Luis Corrochano y la encuesta del día en arroba Deportes COPE. Y como siempre, lo primero hasta ahora ya, camino a las 3 y 26, es saludar a Pedrita. Hola Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Dani, espero que no hayas venido a trabajar en la moto porque esta mañana hacía mucha rasca. Menos mal que yo no tengo ni frío ni calor.
0 grados, ¿no? Ni frío ni calor, ¿eh? Como diría alguno. Sí, he venido en moto, ¿eh? Pero mucho, mucho frío, es verdad, esta mañana. Pero es lo que toca, Pedrita. Así que nada, yo me alegro de que tú estés ahí a buen cobijo y que no pases ni frío ni calor, como dices. Cuéntame, ¿qué es lo que estábamos buscando esta semana en el reto? Danos la pista de ayer, recuérdanosla y danos una más hoy.
Vamos a recordar que estamos buscando una San Silvestre que se corre en España. La pista de ayer era que la ciudad que buscamos es una localidad costera. Hoy añadimos que no se corre el día 31, como suele ser habitual.
Bueno, localidad costera, no se corre el día 31, pues ahí está. Lo que está buscando Pedrita esta semana, una San Silvestre, esa carrera tan típica para cerrar el año. Pedrita, mañana nos volvemos a escuchar. Un beso, muchas gracias.
Pues nada, Dani. Espero que te estén tratando genial las chicas y que tú las trates como reinas, aunque veo que has pedido refuerzos. Mañana vuelvo con nuevas pistas. Un beso.
Equipo insuperable el que tenemos aquí en Deportes COPE, pero no nos podemos quejar, y hoy además con Xavi Lasso, así que esto sale adelante. Y esto sale muy bien, además. Como sale igual de bien el partidazo anoche con José Luis Corrochano hablando de la Superliga.
¿Os dice algo más esto, el dinero que estén hablando de sí, este dinero? A ver, ¿alguna cosa? A ver.
Sí, a ver. Si esta gente tiene dinero, y parece ser que va a tener dinero, todo, absolutamente todo es posible, ¿no?
Sinceramente, viendo el Manchester United Aston Villa esta tarde, sí, he pensado mucho en la Superliga y lo muchísimo que le queda para alcanzar el nivel que ya existe en la Premier. Entiendo perfectamente.
Que a ti te parece, que a ti te parece la Superliga, ¿no? La Premier.
Incluso el partido del Liverpool que ha ganado, pero que podía no haber ganado.
Pero de momento, lo que sabemos es lo que hay. Una sentencia que da libertad para crear un campeonato fuera de la UEFA o de la FIFA. Pero
y luego, perdona Mónica, saber si tenían capacidad, y parece que ellos exponen que tienen capacidad para organizar.
Es que claro, del jueves para acá la gran diferencia, el gran triunfo yo creo de Madrid y Barcelona es que los clubes son libres, y antes no lo eran, el miércoles pasado no lo eran y ahora sí lo son. Entonces a partir de ahí cualquier cosa puede pasar. ¿Qué sucede ahora? Porque esto es como la línea del VAR, hay que creerse, hay que tener un poco de fe. Esta gente dice que tiene el dinero, si quieres construir esa pirámide de la que nos habló el otro día, pues son 500 clubes que hay por Europa, o no sé cuánto por ahí, similar. Entonces eso es muy complicado. Lo que dice Mónica hoy es que a lo mejor a los ingleses les sobra la Superliga.
A lo mejor no, seguro.
Están tan contentos con su Premier. Bueno, yo creo que estamos al principio de algo, que a lo mejor ese algo es la Superliga dentro de la UEFA.
Bueno, yo... quiero ser escéptico con este asunto, pero vamos a ver, viéndolo o personalizándolo, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, que se subió al carro y luego se salió mediante comunicado y demás, pero a mí lo que me ha llegado es que el Atlético de Madrid, en cuanto se supo la sentencia, volvió a preguntar, porque al final el dinero aquí influye muchísimo. Lo que pasa es que no tenemos constancia de ese dinero. Todo lo que nos cuentan parece maravilloso.
La Superliga, todo lo que nos cuentan parece maravilloso. Lo que parece claro es que quedan muchos capítulos todavía hasta que esto eche a andar. Lo que preguntamos hoy en arroba Deportes COPE, Xavi Lasso, no es por la Superliga, ¿verdad?
No, es por el nuevo fichaje del Barça. ¿Crees que Vitor Roque es la solución a los problemas de puntería del Barça? Pues con casi 1.500 votos contundentes nuestros oyentes. 77% dicen que no es la solución a la puntería del Barça, frente al 23% que dicen que sí.
Muy bien, muchas gracias Xavi. Todo el mundo al 106.3 sigue Deportes COPE.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si te toca trabajar en un servicio de urgencias en Nochebuena, sabes que cada vez que suena el teléfono... Cada vez que escuches esto, no va a ser para felicitarte la Navidad. En el caso de Marta Martínez, enfermera en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Comunidad Valenciana, esa llamada entró sobre las 11 de la noche del domingo, en plena Nochebuena. Al otro lado, se escucha el agobio y la desesperación de una familia de Orihuela, de Alicante. Están viajando en un coche a toda velocidad hacia el hospital de Torrevieja. En el asiento de atrás llevan una bebé que no respira. Dicen que está en parada cardiorrespiratoria. Se ha atragantado cuando bebía un poco de leche. Están en pleno trayecto y no se puede mandar una ambulancia, así que la única alternativa es empezar a reanimar a la niña en el interior de ese coche sobre la marcha. Marta, la enfermera, comienza a dar las instrucciones tan precisas y claras como en este momento de tanta tensión puede hacerlo.
Se empieza como si de una parada respiratoria se tratara, instruyendo a la familia en que haga 5 ventilaciones de rescate boca, boca, nariz, dado que el bebé tiene 2 meses. A continuación se les indica que hagan 15 compresiones en el centro del tórax con 2 dedos. Se les va marcando el tiempo en el que tienen que hacer estas compresiones y posteriormente a las 15 compresiones, 2 ventilaciones nuevamente boca, boca, nariz.
Imagínate la situación conduciendo a toda velocidad, con los nervios, con la angustia, con un bebé que no respira en brazos y a la vez estás tratando de asimilar las instrucciones que te dan para salvar la vida de tu hija.
Durante el trayecto se hacen las maniobras que enfermería les vamos diciendo y cuando llevan entre 3 y 4 ciclos se oye al niño empezar al bebé. Niño o niña, se oye al bebé empezar a llorar, por lo que la familia comenta que ha empezado a respirar y que, por tanto, está consciente.
La bebé volvía a respirar y ese llanto es la mayor sensación de alivio que van a tener estos padres en toda su vida.
En este momento se les dice que continúen estimulándolo y que lo dejen llorar y va a permanecer en escucha a su lado, acompañándoles. Se esperó a que entraran por la puerta de urgencias y vamos súper agradecidos de toda la familia, súper agradecida de la reanimación, de cómo había salido todo. Y lo más importante que se hizo fue cómo escucharon atentamente las órdenes y cómo lo hicieron perfecto, porque el resultado fue excelente.
Una situación extrema, una situación límite, afortunadamente con final feliz. Ya ves que a veces no solamente las enfermeras están de guardia, los ángeles también.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En los últimos años, oye, igual tú eres de los que le das al pádel, ¿eh? Porque ha crecido mucho la afición a este deporte, desde luego, en nuestro país en los últimos tiempos. Y muchísimas urbanizaciones ya se construyen directamente con su correspondiente pista de pádel, que también encontramos en complejos deportivos, en hoteles o en campings. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estas pistas, aparentemente inofensivas, se han convertido en una trampa mortal para aves contra la que ahora pide luchar la Fiscalía de Medio Ambiente. El fiscal coordinador de esta unidad, Antonio Bercher, ha instado a las fiscalías autonómicas a aplicar el artículo 340 bis del Código Penal, en el que se puede abordar como un caso de maltrato animal la muerte de un pájaro por colisión contra las paredes de cristal de las pistas de pádel.
Son 100 metros cuadrados de cristal completamente transparentes que las aves no lo perciben y en sus desplazamientos pues acaban colisionando. Y luego en otros lo que pasa es que las pistas de pádel tienen una tierrecita que lleva sílice. Las aves entran muchas veces a consumirla para la molleja, para ayudarlas a hacer la digestión y luego cuando llega alguien se asustan y tratan de salir en línea recta y también colisionan en la parte interior.
Antonio Castillo es el portavoz de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza al sur de Valencia. Esta organización ecologista fue de las pioneras en denunciar, pues, esto que te estamos contando, en denunciar ante la Fiscalía de la Audiencia de Teruel la mortandad de aves, de pájaros, que se produce en las pistas de pádel que hay repartidas en esta provincia. Antonio nos ha contado que las aves tienen un sistema visual muy desarrollado, pero esto pues no evita que muchas de ellas acaben chocando contra estos cristales, tal y como sucede, por ejemplo, con las mamparas acústicas que hay muchas veces también en algunas carreteras. El problema se agrava durante las migraciones. La mayoría de las aves que mueren son ejemplares jóvenes en edad de reproducción.
Hay varios estudios. Uno de los primeros que se hizo fue en Aragón y determinó que cada pista suele matar entre 120 y 130 aves al año. Porque no solo son las que mueren, también hay que contabilizar que muchas de estas aves, a lo largo de los meses de cría, cuando mueren, el progenitor que queda tiene que decidir o darles de calor o darles de comer a las crías. Como no puede hacer las dos cosas, pues se pierde toda la pollada.
Pues estas cristaleras pasan desapercibidas en muchos casos al no ser identificadas por las aves como amenaza, si no cuentan, por ejemplo, con elementos como redes, vinilos o algún tipo de dibujo. Pero claro, ¿cómo conjugar esto también con los deportistas y aficionados al pádel que quieren ver los partidos? Pues esto es precisamente lo que llevó a la Federación Valenciana de Pádel a investigar conjuntamente con la Generalitat la mejor forma de conseguir una solución para las pistas que conjugase eso, el evitar el daño a las aves, a la vez que defender los intereses de jugadores y aficionados al pádel. Y mira, encontraron la solución, encontraron la fórmula. Alfonso Monferrer es presidente de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encontrasteis, como decíamos, esa fórmula, esa solución, y le pusisteis de nombre Redes que Salvan Aves. ¿En qué consiste exactamente, Alfonso?
Pues a ver, básicamente, y con las declaraciones que habéis emitido, pues estas eran las demandas que el área de medio ambiente nos pedía para encontrar soluciones. Yo creo que era la primera vez que nos poníamos ambas partes, deporte y medio ambiente, a trabajar conjuntamente. Y al final, bueno, pues hasta la fecha se habían venido utilizando pues adhesivos, vinilos, etcétera, etcétera, para intentar evitar esto. Pero bueno, en el caso de los vinilos, pues lo que hacía es impedir que el cristal, cuando pudiera romper, pues se haga en trozos pequeñitos, que haga que no perjudique al deportista. Y al final encontramos una solución muy sencilla, que es utilizar unas redes de unas dimensiones adecuadas para que las aves no intenten entrar por los agujeros de que hay entre las redes, y es que no sean superiores a 10 por 10 centímetros, y eso el ojo humano pues tampoco lo percibe demasiado, con lo que al minuto de estar jugando o de estar viendo una competición, pues ya no hay ninguna molestia y parece que no haya nada, pero ellos sí que lo ven.
O sea, es una red, es una malla, podríamos decir, ¿no, Alfonso?
Es la misma malla que puedes ver en la parte superior de las pistas para que las bolas no se salgan fuera de la instalación, pues bajarlas hasta las zonas acristaladas, solo en aquellas pistas o en aquellos lugares donde tiene posibilidad de entrar las aves, porque una vez si tienes muchas pistas, 10, 15 pistas, pero solo la entrada de las aves puede ser por un lado, solo con ponerlas ahí te estaría protegiendo al resto de las instalaciones.
O sea, que es algo tan sencillo como eso.
Algo tan sencillo y tan barato como eso, sí, así es.
Es lo que te iba a preguntar ahora, si esta solución era costosa o no para los dueños de las instalaciones deportivas. Me imagino que no demasiado.
Nada, nosotros contactamos con un proveedor para que pudiera facilitar todos los materiales y estará por menos de 500 euros. Iba incluido toda la solución para poder impedir que estas aves puedan chocar contra el cristal de las pistas.
Alfonso, y hasta el momento en el que ponéis en marcha estas redes, ¿habíais recibido muchas denuncias por parte de organizaciones animalistas?
No, nosotros directamente no habíamos recibido denuncias. Sí que nos habían trasladado desde las consejerías, en este caso de Medio Ambiente y de Deportes, pues informes para tratar estas denuncias que ellos estaban recibiendo. Y la verdad es que nos pusimos a trabajar y actualmente, antes de tramitar cualquier tipo de denuncia, pues los agentes de medio ambiente lo que están es proponiendo que se instale esta solución antes de iniciar cualquier procedimiento que pudiera llevar a una sanción o que pudiera llevar a algún resultado negativo, ¿no? Y hasta la fecha la verdad es que no hemos vuelto a tener ninguna petición de información ni ninguna queja al respecto, por lo que parece que está funcionando bastante bien la implicación de la Administración con esta solución y de los propios titulares de las instalaciones para permitir que también, porque esto sobre todo afecta a muchas pistas que están en lugares con un entorno que hay que disfrutarlo también, ¿no? Y la verdad es que yo creo que la gente sabe conjugar el deporte y el medio ambiente sin ningún problema.
Oye, ¿pero erais consciente vosotros realmente de este problema, Alfonso? ¿Impactan tantas aves contra las pistas de pádel, contra las cristaleras?
Pues bueno, esto es una cosa que bueno, ahí podríamos entrar en discusión y no asumimos, porque yo llevo muchos años y la verdad es que no encuentro aves que estén muertas, ¿no?, alrededor de las pistas. Nos decían que no las veíamos porque los gatos se las comen por las noches y entonces nunca llegan a estar. Entonces era un círculo en el que teníamos que creer pues en los agentes medioambientales y en las autoridades medioambientales de que esto sí que podía pasar, ¿vale? Entonces asumimos que podía ser así, aunque no lo hubiéramos visto habitualmente, y le dimos una solución, que tampoco al final fue tan difícil. Fue trabajar, pensar en las distintas posibilidades, porque todos hasta la fecha habían trabajado con vinilos. Nosotros nos oponíamos por la seguridad del deportista.
Por lo que decías, que si se rompe el cristal, no se rompe en trocitos pequeños, ¿no?
Correcto. Esto es como el cristal del coche, pues lo mismo. Tiene que expandirse lo máximo posible para que sean microcortes y no haya ninguna herida de gravedad. Y entonces nosotros siempre dijimos que íbamos a defender al deportista y encontrar soluciones, pero defendiendo al deportista a la vez que pues al medio ambiente. Yo creo que la encontramos y se puede poner y quitar cada vez, es decir, si se tiene que hacer una retransmisión deportiva, se puede quitar la malla, porque en ese momento ya hay público y las aves no van a impactar, y cuando se acabe volverla a poner, entonces es de quita y pon muy fácilmente, con lo que yo creo que nos da solución a todas las...
O sea, el problema realmente, por lo que te estoy escuchando, es cuando la pista está vacía, lógicamente, ¿no?
Correcto, exactamente. Uh-huh. Habitualmente el problema es cuando la pista está vacía y entonces ellos no tienen, las aves no tienen ninguna referencia al respecto. Mientras hay gente fuera o gente dentro, no hay impactos habitualmente, sino suele ser cuando no hay nadie utilizando las pistas y por lo tanto no tienen referencias. Entonces es donde hemos puesto pues una señalización, que en este caso son las redes, y que... especialmente el tamaño, porque también lo que nos dijeron es que en una dimensión más grande, esos 10 centímetros, el ave intenta pasar por dentro, entonces que no lo hiciéramos más grande, porque entonces las colisiones serían repetitivas, porque ellos intentarían entrar por esas perforaciones que ven de la red. Y entonces al final hemos utilizado las medidas que el medio ambiente nos dijo que eran las adecuadas.
Bueno, y la idea pues está funcionando bien, de tal manera que creo que se está exportando, ¿no? Pues ya a otras comunidades autónomas, instituciones y propietarios de pistas que han decidido también pues instalar este tipo de redes. Pues hemos hablado de ello, la verdad que la noticia nos había sorprendido bastante aquí en Mediodía COPE, y hemos hablado de esas redes o de esas soluciones, que esa solución que se ha encontrado para evitar el impacto de aves en las pistas de pádel. Hemos hablado con Alfonso Monferrer, que es el presidente de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana. Alfonso, muy amable, gracias por estar en Mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la...
Todo pasa, pero efectivamente también todo queda. Y él y su música siempre, siempre se quedan con nosotros. Joan Manuel Serrat, uno de los músicos más importantes de nuestro país, cumple hoy 80 años.
Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar... Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe.
Joan Manuel Serrat, Teresa, un hombre bien querido y bien vivido, el chico de barrio, el compositor, el cantante que ha puesto banda sonora a varias generaciones durante casi 60 años.
Su nombre me sabe.
aquella hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento.
Toda una vida dedicada a la música, aunque no siempre fue esa la idea. Y es que de jovencito quería dedicarse a la agricultura, lo que le llevó a graduarse como perito agrícola. Este apartado de su vida era tan importante que plagó de referencias muchas de sus canciones, como esta, Tu nombre me sabe a hierba.
De la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Serrat ha hecho mucha música, muy variada, le ha cantado a tantísimos temas además. En 1968, con una popularidad ya afianzada, se anunció que sería el representante de España en el Festival de Eurovisión con el ya mítico La La La. Él quería cantar ese tema en catalán, le dijeron que no, que tenía que cantar la canción en castellano. Él no aceptó, así que al final, ya sabes que fue ella, Massiel, la que acudió finalmente al certamen.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Pero su fiasco con Eurovisión no frenó, ni mucho menos su carrera, que se traduce en más de 30 discos de estudio desde la grabación del primero en el año 1967. Todos estos trabajos le llevaron a dar el salto al otro lado del Atlántico, a saltar el charco y subirse a los escenarios de toda América a lo largo de más de 5 décadas. De hecho, su última gira comenzó en la ciudad de Nueva York.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El 23 de diciembre del año pasado, de 2022, se despidió Serrat de los escenarios en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en su ciudad natal. Y es que Serrat nunca ha dejado de ser ese chico del Poble-sec que siempre ha amado y cantado a su tierra querida.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas yo.
Ese Mediterráneo ha sido testigo del desarrollo de uno de los músicos más grandes de nuestra historia. Uno de sus grandes éxitos, sin duda, este Mediterráneo que se ha convertido en un himno. Premio Nacional de las Músicas Actuales. Caballero también de la Legión de Honor de la República Francesa. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Son algunos de los reconocimientos que Serrat ha ido cosechando. Sin embargo, el mayor premio nos lo ha dado él con sus letras y con sus músicas. 80 años cumple hoy Joan Manuel Serrat. Felicidades, maestro.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, sin vida.
Hoy además en Mediodía Cope te hemos hablado de una investigación de varias universidades españolas que con inteligencia artificial ha concluido que se puede predecir al 90% si dos personas serán amigas o no. Y la clave no está en la afinidad, como podemos pensar casi todos, ¿no?, sino en las personas que tienen en común. Y en relación a esto, os preguntábamos a vosotros, los oyentes de Mediodía, si conservas tus amigos de toda la vida, los del colegio, los del barrio, si has ido cambiando de amigos a medida que has ido cumpliendo años y, por supuesto, cuál es esa anécdota, eso que te pasó con tus amigos de siempre, que vas a recordar pues toda la vida. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Mira, vamos a hablar de todo un poco. Por ejemplo, la experiencia de Manuel de Zamora. Él dice que es una persona bastante, bastante sociable.
Pues yo tengo bastantes amigos y los conservo desde los tiempos de que estaba interno en Utrera. Seguimos viéndonos todos los años, o cada dos años, y los del pueblo también. Los que he perdido son los de GB, eso sí, los he perdido, pero los demás los conservo todos.
Bueno, no se puede tener todo.
Claro, es que sí, es verdad.
Pero fíjate la cantidad de amigos que tiene.
Sí. Y es que los de la infancia más tierna, la EGB, sí, pues a veces es complicado conservarlos, porque luego la vida da muchas vueltas. Cambias a lo mejor de colegio, de instituto, te cambias,
cambias
de ciudad.
Tú, también.
Y cambiamos nosotros, efectivamente. ¿Tú los conservas? Sí.
Yo tengo muchos amigos, pero podría decir que los buenos buenos, los que entran en ese círculo que solo está la familia y unos pocos, los puedo contar yo creo que con los dedos de una mano, a lo mejor con otro de otra.
Bueno, eso nos pasa a todos también. Sí. Y luego están esos amigos también que llaman ahora vitamina, que es esa palabra que se ha puesto tan de moda, ¿no? Esa persona vitamina que tienes siempre cerca de ti, que aunque a lo mejor no la ves ni a diario, ni mucho menos, ni semanalmente, ni cada mes, te ves cada cierto tiempo, pero cuando te ves, oye, te das cuenta que algo fluye, que esa amistad sigue y va a perdurar siempre, ¿no?
Necesitas
y eso es muy bonito.
Esa dosis de amistad. Bueno, Julia, sin embargo, al contrario de Manuel, nos cuenta que ya no tiene demasiados amigos, o al menos no tiene un grupo muy grande.
Los amigos, en mi caso, se pueden contar con los dedos de una mano.
Mira.
Prefiero tener pocos amigos, pero que sean amigos, amigos, amigos de verdad, que siempre puedas confiar en ellos, y aunque os veáis muy pocas veces, sientes como si no hubiese pasado el tiempo, porque tienes plena confianza y la relación está ahí, pase lo que pase.
Oye, una relación para siempre, fenomenal. Inquebrantable, desde luego.
Lo ha descrito muy bien.
Marisa de Cádiz recuerda una anécdota con sus amigos de toda la vida en una discoteca. Vamos
a
escuchar qué le pasó.
Había un gran espejo que ocupaba toda la pared. Entonces la pista estaba llena. Y cojo a mi amiga de la mano y le digo a los dos amigos que vienen con nosotros, digo, vámonos más para adentro, porque esto está petado. Y me pegó un chocazo con el espejo que me quedé turulata. Entonces, pues bueno, son cosas que nos hartamos de reír, y todavía cuando nos vemos, pues no, y recordamos el momento, nos llevamos todo un buen rato riéndonos del tema.
Me gusta cuando cuentas eso, una anécdota como el caso de nuestro oyente de Marisa de Cádiz, y se está riendo, ¿no?, a medida que lo cuenta, porque lo está recordando. Bueno, y le pasa cuando comparte esta anécdota con los amigos, que se siguen riendo todos ellos.
Sí, desde luego. Mira, a José Luis de Madrid, dice que a él no le gusta perder el contacto.
Bien, pues yo conservo dos amigos todavía del colegio, por los años 60. Uno está en Colonia, en Alemania, y el otro aquí en Madrid. Pero el pobre está un poco fastidiado. Pero bueno, todavía hablamos por WhatsApp o por vía email, cualquier otra forma.
Oye, y las redes sociales también, claro, todo esto favorece el que podamos tener contacto con amigos que a lo mejor viven en otras ciudades, o aquellos a los que les hemos perdido la pista, ¿no? Y los encontramos a través de Facebook o de Twitter, ¿no? Dices, ahí va, pero si este iba a mi clase y me llevaba bien con él, y te reencuentras, eso también es bonito. Carmen, desde Valdemoro, en Madrid, nos cuenta cómo es su círculo de amigos.
Pues los amigos de toda la vida ya no los mantengo. Cambié de domicilio, entonces sí tengo algunos conocidos o amigos, bueno, como queramos llamarle, contacto con alguna persona que han sido sus hijos, compañeros de mis hijos en el colegio, cuando vivíamos en Madrid, cuando mis hijos eran pequeños. Pero bien, es verdad que es mínimo, porque no nos vemos, solamente tenemos contacto por teléfono y nada más.
Bueno, fíjate. pues hay de todo en la Viña,
sí,
del Señor.
Sí, 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 bueno, también está bien tener ese contacto, aunque sea vía telefónica, porque sí es verdad que cuando se viven en lugares diferentes, claro, pues es complicado, es complicado.
Bueno, ahora la tecnología facilita bastante las cosas, ¿eh? Bueno, Fernando, recuerdo un viaje con sus amigos de toda la vida a Bruselas y que uno de ellos, pues, no hablaba francés.
Entonces pido arroz con curry, digo, muy poco picante para tres y muy picante para uno. Total, que nos ponemos a comer y este le salía humo por los ojos. Decía, pero no os pica. Digo, no, que no, chico, eres un quejica, todos los días te quejas de la comida. Al final nos repartimos el arroz entre los otros tres platos y cuando se lo explicamos casi nos pega. Al día siguiente cuando nos estuvimos partiendo de risa de él.
En fin, qué bueno, el humor, qué bueno, que también, ay, influye mucho en la amistad.
Y el picante, que esto puede romper también relaciones, bueno, ¿eh? En fin, Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué nos contáis en la tarde de COPE?
Bueno, pues vamos a ver qué está pasando en las farmacias españolas con medicamentos que se prescriben para la diabetes, pero que no están. Hay una lista de espera tremenda. ¿Por qué? Porque, bueno, se están tomando para otros motivos, sobre todo para combatir la obesidad. Vamos a indagar un poco en esta cuestión.
En la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fres, ¿no?
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial. El...
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.